Ya está con nosotros por aquí Arturo López Valerio y el Martes Tecnológico, hoy episodio 37 de esta octava temporada del Martes Tecnológico por aquí por la 91, el matutino de la 91, recordándoles que ustedes pueden escuchar este episodio, que es el número 37 de esta octava temporada, en podcast, una vez terminemos acá, en la 91fm.com, en la sección de podcast. También puede buscar y seguir el Martes Tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Y siempre seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales es interesante. @alopezvalerio, Instagram, Facebook y Twitter. Y darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Hola, Arturo.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, gracias a Dios. Seca.
Seca y viva. Qué bueno. Eso está bien. Bueno, buenos días a todos los oyentes de la 91 FM, los manamaneros ahí presentes y la audiencia fiel del matutino de la 91. Hoy tenemos varias cosas que recordar, porque no está de más invitarles a que pasen por nuestra página economiadigital.do. Recuerden que nuestro libro, la segunda edición de Economía Digital, un motor de cambio para la República Dominicana, está disponible en español. Ya estamos trabajando en el audiolibro a petición popular.
Ah, qué bueno.
Sí, ahí me estoy embrujando en buen dominicano con el equipo de producción y vamos a tener un material gold standard, como dicen. Va a quedar muy bien. Bueno. Me han pedido que lo narre, pero no estoy para eso. O sea que,
bueno,
me voy a auxiliar de un talento, porque tengo muchas cosas que hacer. No es un empleo sentarse a narrar un libro. Aunque es corto, pero requiere de tiempo que quiero dedicarlo a otras cosas. O sea que, my bad ahí. Para la próxima. Agradecer al Nuevo Diario, Listín Diario y Acento por la difusión de la opinión de la semana pasada, invertir en tecnologías de voz, lo cual le agradezco todo el despliegue y que el mensaje haya llegado donde debía llegar, como siempre. Entonces, ahí les recomiendo el tema de hoy, está hoy en el Nuevo Diario, está en la página 7, lo pueden buscar. Por tanto, lo que escuchen acá es una reflexión que amplía lo que usted puede encontrar en las páginas del Nuevo Diario y también en mi blog, arturolopezvalerio.com. Está ahí calentito el tema acabado de publicar, con el humito.
Bien, pues arrancamos pues. América Latina y el Caribe no solo es la región más desigual del mundo, como indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es también la segunda más propensa a sufrir desastres naturales, ya lo estamos viviendo, asegura la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. En el informe Desastres Naturales en América Latina y el Caribe, divulgado en enero del 2020, indica que las inundaciones son el desastre natural más común en Latinoamérica y el Caribe, experimentándose al menos 548 veces en las últimas dos décadas, con pérdidas de más de $1,000 millones en 12 ocasiones y unos 53 millones de afectados directos en total. Aquí, bueno, arranquemos entonces a ver cuál es el pronóstico análogo.
Así mismo. Gracias, Carlotti. Vamos a aprovechar este primer bloque para dar contexto a la audiencia, porque creo que como hemos visto tantas cosas en las redes sociales y la narrativa digital siempre magnifica todo lo que sucede, pero hay realidades que también expone, las que nos olvida. Un este vulnerable frente a un este turístico que nos estamos vendiendo y nos estamos tragando la píldora también. Siempre los buenos mercadólogos decimos, no crea la narrativa que usted vende. Trate de mantener los pies sobre la tierra para que pueda mejorar el producto cuando tenga algún error. Entonces, dicho esto, esta capacidad de nosotros como país de superar el pronóstico análogo, que es el datos para superar el pronóstico análogo, es el tema de hoy. vamos a dar un poquito más de contexto. Y es que hay que comprender que tanto América Latina como nuestra región del Caribe, aparte de ser una región desigual, como bien decía Carlotti, también hay que entender que hay un contexto, por ejemplo, regional. Brasil se ubica entre los principales países del mundo con más población expuesta a este tipo de catástrofes, que son las inundaciones. Vamos a tomarlo esa lista solamente. Colombia, por ejemplo, también, donde la mayoría de su población, más de 10 millones de personas, ha sufrido efectivamente estos desastres en los últimos 10 años. Otros países que nos rodean, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, también han sufrido estos problemas en las últimas dos décadas, según los reportes de la OCHA, que es la Oficina de la ONU para Asuntos Humanos. No es nada de Chespirito, okay. Para que no se me confundan. Entonces, ahora, cuando vemos todas estas cifras, porque me puse a investigar y decía, contaré, ¿cómo es posible que, por ejemplo, va a suceder porque son eventos de fuerza mayor? Es la naturaleza que dice, por aquí voy. Pero históricamente hay una estadística que se guarda y se comprende cuáles son las zonas que son más vulnerables. Uh-huh. No porque sean vulnerables, sino porque el paso a través de los años
han demostrado que lo son.
Exacto, de vida republicana. Pero como decía el maestro Irujo, que no está aquí, pero ya lo mencionó en su comentario, ¿cómo es posible que permitamos de nuevo que las mismas poblaciones vayan al mismo lugar, construir la misma carretera en el mismo lugar, construir el puente, exacto, en el mismo lugar, si sabemos que se va a ir como quiera? Uh-huh. Entonces, pero esto es un tema un poquito que al indagar nos dimos cuenta de, espérate, tenemos un problema de amnesia republicana, vamos a decirlo así. Voy a ver si lo registro. La marca que tenemos es amnesia corporativa, porque la escasez de datos no nos permite hacer un análisis previo o trabajar un plan de mitigación. Entonces, que vemos ahora todos los superhéroes en redes sociales que van a ir a resolver el problema después.
Ya.
Estamos en 2022. Antes. Lo que queremos son soluciones previas, cómo mitigamos. Sabemos que vivimos en el medio de una zona de huracanes.
Uh-huh. Y que tenemos seis meses.
Es como el que se muda a un barrio, que es un teteo toda la noche, y se queja por el ruido. Ajá. O usted sella el apartamento o la casa para que no entre un cc de un decibel, o simplemente se va a tener que mudar. Uh-huh. O sea, o preparas el plan, pero no te puedes vivir quejando. Entonces, notamos con cierta sorpresa que nuestro país no fuese mencionado en las cifras de la OCHA, pero al profundizar la estadística en este organismo, nos percatamos que el último fenómeno que ha requerido asistencia internacional se registró en el año 2007.
Ajá, entonces, 18 años hace.
Entonces, tenemos 18 años que no pedimos ayuda internacional cuando pasa algo, pasa algún fenómeno, y eso es bueno y es malo. Y le voy a explicar por qué es malo.
Se le olvida a un grupo.
Claro, porque
que las cosas malas pasan.
Más que eso, que entendemos que la narrativa del sol brillante y las playas cristalinas.
Ya.
Aquí llueve de a duro. Cuando la naturaleza deja colar una de todas las que nos apara, porque al final nuestro búnker es Puerto Rico, señores. Sí. Y hay que tenerlo en cuenta. Analíticamente, Puerto Rico apara la mayoría de los golpes que van para Dominicana, porque está en el medio.
Lamentablemente, antes estos fenómenos naturales hacían un recorrido más hacia el sur oeste, pero ahora están yendo más al norte.
El Puchimbá de Puerto Rico ahora mismo. Un abrazo a los amigos allá en la isla, Fiona les acaba de dar duro a los amigos de.
Muy, muy duro.
Están allá en Río Piedras, a Joan de León y su familia, abrazos por acá. Pero es una realidad y se nos olvida. ¿Por qué? Porque no accionamos la data. Pero cuando observamos el paso del huracán Fiona, nos quedan dudas planteadas sobre la inversión que se realizan y que realizan nuestras autoridades en la prevención y mitigación de riesgos. Y es ahí donde quiero que ustedes tomen conciencia, porque no podemos prevenir el fenómeno per se, pero sí podemos trabajar en ayudar a las personas a mitigar el riesgo. Todavía sentimos débiles las acciones previas al paso del fenómeno. Y sobre todo un debate en redes sociales si un meteorólogo está correcto o no. Señores,
pues sí, por Dios.
Es un fenómeno atmosférico.
Que se mueve, que tiene vida propia, claro. que hay muchísimos factores que inciden, que pueden modificar su curso en cualquier momento. Por eso te dicen mantente atento a los organismos oficiales, porque... Claro. Es algo como fenómeno, puede ir tomando diferentes direcciones.
Pero tomándote la palabra sobre prestarle atención a los organismos, lo que dediqué las últimas 86 horas fue a dedicarle tiempo a los organismos. Y fíjate lo que encontré. Desde el punto de vista de datos públicos, solo la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMET, dispone de un repositorio histórico de fenómenos y de medición del tiempo, y me asombré, que llega hasta el 2016 por día, lo cual me lo encontré, dije, wow, pero está en Google Drive, en PDF, en foldercito. Es decir, esa data en el formato no la puedo utilizar para un análisis de ciencia de datos. Ese fue el primero. Segundo, o sea, quiero entender lo que pasa. Quiero prestarle atención y como ciudadano preocupado quiero buscar o crear una herramienta para ayudar a otros. Pero la data pública no sirve para esos fines. Entonces, pasé por la web de la Oficina Nacional de Estadística. Saludo a mi amigo de la ONE. Recuerden, la ONE publica lo que le dan. Entonces, claro. Si no hay productores de datos, que es quizá el foco de este comentario... La Oficina Nacional de Estadística y las entidades que deben prestar datos abiertos a la ciudadanía, como la DGI, no lo van a tener disponible. Entonces, la ONE solamente proporciona una estadística sobre impacto de eventos naturales extremos y desastres. Yo dije, muy bien, cuando abro, solamente se enfoca en sismos e incendios forestales. Nada de huracanes. Están en formato Excel. Es consumible, pero no son datos abiertos. Otra lista pública la ofrece el Ministerio de Agricultura, donde la agricultura, dije, bueno, sí, afecta a la cosecha, muy bien, donde detalla los ciclones como fenómeno atmosférico desde el año 1851, y ahí dije, wow, hasta el año pasado. Okay. Ahora, el material es una cronología, una tabla en formato PDF, lo cual tampoco se puede utilizar como una fuente de datos abiertos, porque si quiero detalles sobre ese fenómeno que pasó en el año 1851, solamente hay una línea, una tabla. No hay más nada ahí. Yo creo que los medios y los archivos de la central de datos, que almacena mucha de la historia de la prensa nacional, tiene más data que la que uno puede conseguir públicamente. Y es increíble que el algoritmo de Google ahora te dispara todo lo que es huracán, porque se supone que no está pasando un huracán encima. Uh-huh. Y no hay fuentes oficiales en los resultados de búsqueda. No hay. Entonces, no se puede reutilizar, en pocas palabras, es como que el Estado no tiene memoria de lo que está ocurriendo.
Adelante.
Gracias, Carlotti. Recuerden que este tema lo pueden encontrar en parte de esta narrativa en el periódico El Nuevo Diario, página 7 de la edición de hoy. Y gracias al equipo por la difusión, gracias al matutino por tenernos cada martes. Ya tenemos 8 años en este segmento. Fíjense, hablamos sobre cómo los datos nos pueden ayudar a superar el pronóstico análogo. Y antes de la pausa hablábamos que estamos buscando información para poder aportar un modelo de análisis basado en datos públicos sobre los efectos de los huracanes, el impacto, etcétera. Y nos damos cuenta que la narrativa a nivel de medios de comunicación es amplia, que los medios te sacan el histórico porque los tienen en sus archivos, porque en algún momento o lo vivieron o lo acumularon en una investigación periodística. Pero cuando vamos a buscar datos públicos, es decir, datos que yo pueda alimentar un sistema, datos que yo pueda decir cuáles son las zonas que han sido más afectadas en los últimos 100 años, en los últimos 20, en los últimos 10, no hay. Pasamos por la Oficina Nacional de Meteorología, hay unos PDFs en Google Drive. Pasamos por la ONE, que rectificamos, la ONE recibe y publica lo que le entregan. Existen productores de datos y la ONE que hace que analiza los datos. Pero si los productores, que se supone son los que capturan en su accionar la data, no la recopilan, no la digitalizan o simplemente siguen trabajando análogo, como según tengo memoria han trabajado toda la vida que lo he visto, uh-huh. Desde anunciar una pila hasta repetir los mismos mensajes una y otra vez, que ya el dominicano parece que se cansó de escucharlo. Entonces,
tenga una mochila, lleve los pasaportes entre una fundita
sí, de plástico. Sí, es clásico eso. Entonces nos damos cuenta de que realmente no tenemos data, y al no tener datos públicos abiertos, básicamente lo que genera una amnesia. No sabemos, y cada fenómeno lo vamos a vivir. El agravante es que desde 2007 no tenemos un fenómeno que requiera asistencia internacional. Y esto, lo que viendo la narrativa de la data pública, lo que nos dice es: como no está pasando nada, no voy a hacer nada, no hay nada que registrar, porque ningún organismo internacional me está exigiendo que registre algo. Uh-huh. Solamente los registro cuando viene la ayuda internacional. Y ese es un problema de fondo. Porque es una cultura de dejadez. Ahora, los datos más relevantes para organizar el rompecabezas de los fenómenos atmosféricos de la temporada ciclónica, como le llamamos, se encuentran en el perfil de riesgo de huracanes y sismos que elabora el Grupo Banco Mundial. Pero ojo, es un organismo internacional, okay, que de paso presta dinero. Entonces, nuevamente, esta pieza de información pública está disponible en formato PDF. Es decir, que un ciudadano navegando, tampoco es competencia del Banco Mundial de hacernos el favor y ponerla en datos abiertos, pero la mayor data, y lo he dicho durante 8 años en este espacio, generalmente usted quiere encontrar buena información sobre el país, tiene que buscar una fuente internacional. No hay forma, porque no tenemos la cultura del almacenamiento, el procesamiento y el uso de datos para generar planes de mitigación. Mientras la narrativa política, empresarial y de todos los sectores sea: yo salgo a resolver, entonces el análisis siempre se posterga, porque el análisis, como siempre decimos en este espacio, es una de las cosas que son invisibles, y eso no suma a las redes sociales. Exacto. Ni a la narrativa. No suma al BAM, recuérdense, uh-huh. Marcas registradas, bulto, allante y movimiento. Pero el trabajo invisible es el que ayuda a salvar vidas, es el que ayuda a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y creemos firmemente que el análisis, el uso de datos y la tecnología mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque impacta directamente en los índices de desarrollo humano. Dicho esto, tenemos una serie de avances en términos de digitalización y transformación digital que se exhibe a través del gobierno, a través de la Agenda Digital 2030 y organismos que empujan iniciativas y planes integrales de apoyo como el Banco Mundial, que ya mencioné, y el BID. La tecnología y datos que facilitan el seguimiento de estos fenómenos, pese a todo este aparataje y narrativa de los organismos mencionados, prácticamente es nula. No encontramos fuentes de datos, no encontramos productores visibles, no encontramos páginas actualizadas, no hay una información al día. Y evidentemente no vamos a encontrarla porque no hay una articulación. Fíjense uh-huh. que, haciendo un paréntesis, está el dilema del famoso radar de Punta Cana, que si está prendido, que si está apagado, los pilotos dicen que no, los otros dicen que sí. Entonces,
¿y quién lo pone?
¿Y quién lo pone? ¿Quién lo prende? ¿Quién es la jurisdicción? Entonces, Y señores, el radar es un productor de datos. O sea, si ustedes me preguntan a mí, independientemente de su valor estratégico, militar, de seguridad nacional, yada, como dice un amigo mío, uh-huh. es un generador de datos que claro. se necesita. Uno no se puede fiar del dato satélite. El radar tiene una función específica. Uh-huh. Pero si yo a un productor de datos no lo mantengo prendido, cuando se supone que es una herramienta vital en una articulación de información de un proceso de mitigación de riesgo, entonces hay problema. Pero es histórico. Se lo digo como tecnólogo, se lo digo como empresario tecnológico, como presidente de las Cámaras de Tecnología de Información de la República Dominicana. Hay un desprecio de la sociedad dominicana hacia los datos. No nos interesa. No. Nos interesa la narrativa, las redes sociales, el debate, el bulto. Pero acumular datos, invertir nuestros recursos en poder prevenir a través de simplemente prender un aparatico, cueste lo que cueste, uh-huh. pero realmente desde mayo hasta casi diciembre tiene que estar encendido generando datos, para nosotros entender cómo podemos trabajar mejor en nuestros planes. Entonces, realmente habla mucho de nuestro país.
Claro, y habla de los planes también, de los gobiernos y todo eso, porque tú no puedes hacer un plan sin saber qué ha pasado y qué se ha resuelto y qué no. Entonces, por eso los planes de gobierno siempre son los mismos, ayudar a la misma gente con la misma cantidad de dinero o doblársela, por si acaso, o ajustarla a la inflación, pero nada que ver con resolver los problemas partiendo de una base que sea una base, un contexto verdadero de la situación y según se va avanzando en el tiempo.
También hay, Carlota, hay un problema de jurisdicción. La tecnología no tiene dueño en este país. Todo el mundo quiere jugar con el juguetico nuevo, exhibirlo en la prensa, hacer el lanzamiento. Yo creo que del radar hay muchas notas de prensa, pero de nuevo, termina en bulto allá anti movimiento, porque si no se prende, si el dato no está disponible para el público, si el dato no lo podemos utilizar para mitigar el riesgo, entonces al final es lo mismo que pasa con la tecnología todo el tiempo. La utilizamos como un comodín, pero no la aplicamos. Entendemos que se hace necesaria la incorporación de estos datos atmosféricos, de catástrofe y otros eventos naturales al marco de distribución y difusión de datos abiertos. Ya no es un chiste, ya no es un relajo, hay suficiente tecnología y sobre todo que en el portal de datos.gov.do aún no se comparten grupos de datos tan fundamentales para el análisis y comprensión de los eventos de esta temporada. Si usted busca desastre en ese portal, lo que hay es nómina y una serie de cosas que evidentemente está muy bien en términos del planteamiento de la apertura de datos para transparencia, pero se está viendo solamente desde el punto de vista de la corrupción. Señores, muy bien, la corrupción es un mal que está golpeando al país desde el inicio de la República, pero tenemos otra realidad que está desde el inicio de la población de habitantes en este lado de la isla, y es que hay fenómenos atmosférico todos los años. Entonces, que no exista desde el Estado un set de datos abierto para que ciudadanos y grupos de ciudadanos, sociedad civil, sector privado, puedan utilizarlo para habilitar iniciativas, realmente habla muy mal del país en general. No del gobierno, del país. Entonces, en estos momentos de alto riesgo para la nación, el concurso de las mejores mentes necesita que el Estado esté organizado y que el gobierno pueda compartir datos públicos necesarios para la habilitación de iniciativas de mitigación de riesgo desde el sector privado y la sociedad civil. Y es donde entra el otro debate que es también de fondo. Y es, ¿qué dato es abierto y qué dato es público? Y tenemos un gran problema, que el gobierno quiere manejar todo como un secreto. Entonces, hay datos como el clima, que usted va a cualquier lado del mundo y es abierto. Necesitamos datos abiertos sobre el clima, porque tanto el empresariado que necesita hacer planes no nos puede agarrar por sorpresa, porque tú no tienes que esperar una resolución del gobierno. Tú ves la estadística, ves la probabilidad, ves todas las variables y dices, ok, miren, hay un riesgo alto. ¿Quiénes lo tienen bien computado? El sector de riesgo, lógicamente, porque ese es su trabajo. Pero a partir de ahí no hay un encadenamiento. Y mi propuesta es, debemos abrir esos datos, que los burócratas que al final se están sentando encima de la data y no están haciendo nada, porque al final no estamos dando cuenta que no la están usando, que por favor la abran. Porque podemos generar una serie de estructuras basadas en código abierto, basadas en aprendizaje de máquina y accionar comunitario, que pueden entonces ayudar a empujar, a hacer un poquito de kickoff en términos de lo que se puede hacer y o no con esos datos que puedan ser útiles. Adelante, Carlos.
Sí, mira, aquí hay una noticia que va a salir ya en el boletín de RCC Media, que dice que el ministro de Cultura, Limber Cruz, declaró en sesión permanente y alerta temprana hoy todo el sector agropecuario para proteger y auxiliar las zonas agrícolas afectadas por el huracán Fiona.
Ok.
Hoy.
Ok. No, es posible que se haya quedado en la bandeja de correo. Vamos a darle el beneficio de la duda.
Ok.
Entonces, lo que decimos, un pronóstico análogo nos emite resoluciones fuera de tiempo. Entonces, gracias a Dios que somos un pueblo que lo toma variado, porque quizá nuestra característica y nuestro gran superpoder, porque estuviéramos en otra zona geográfica, esto se estuviera en llama ahora mismo. Uh-huh. Y me dirán, Arturo, ha pasado peores. Y yo digo, sí, pero estamos en 2022. Claro. Se supone que tenemos más tecnología, no estamos actando de ser un hub tecnológico, estamos llamando inversiones extranjeras que vengan para acá a convertir esto en una meca de la tecnología a nivel regional. Y no tenemos punto de datos para proteger lo que tenemos. Entonces, creo que antes de utilizar tecnología para enviar un QR code por las redes sociales y la gente descubrir dónde hay un refugio, que también hay un tema de adopción tecnológica.
Sí.
O sea, usted sabe, cuando usted envía un QR por redes sociales, usted necesita otro dispositivo para que lea el QR.
Claro.
Es simplemente un poquito de lógica. Es decir, necesito dos aparatos. Uh-huh. Lo veo. ¿Y dónde lo voy a leer? No lo puedo leer en el teléfono mismo, entonces tengo que utilizar otro teléfono. O sea, uh-huh, que la familia que nada más tiene un teléfono
no sabía dónde
se puñó. Uh-huh. Entonces, eso es donde yo digo que no es usar la tecnología. Muy bien, usted está muy tecnológico, pero todavía hay una población que es análoga, uh-huh, que tienen que comunicarle las cosas como se comunicaban antes. Y me pueden decir, Arturo, pero tú te estás contradiciendo. No. Es que no estamos dejando llevar de que el discurso tecnológico me hace ganar puntos cuando, uh-huh, hay que hacer la tarea completa. Uh-huh. Aquí literalmente hay dos países, uno que está conectado y otro que está desconectado. Y me parece muy injusto que a los que no están desconectados le pasen una lista, a los que no están conectados le pasen una lista, un QR, cuando no, hasta Siri está protestando aquí. Entonces, es insólito. Uh-huh. Enviar SMS a la población, muy bien. Pero hay que habilitar los flujos de información que dependen de la apertura de datos. ¿Para qué? Para que la sociedad en una, no el gobierno con sus limitantes, ya sean políticas o lógicas, sino que la sociedad completa diga, no, el país necesita información, y se levanten todos los sectores con la data en mano. Pero si tenemos que esperar que las autoridades reaccionen tarde, no podemos ayudar a nadie. Solamente, exacto, hay que ir a recoger escombros, uh-huh, y enviar comida, y de eso no se trata. Vamos a ayudar de manera inteligente, pero abramos los datos para que exista desarrollo.
Bien, gracias, Arturo. Ahí estuvo esta impresionante, digamos que, narrativa de este pronóstico análogo, y ojalá y alguien que le duela eso, pues que le duela el país y su gente, entonces haga algo por este. Este fue el episodio número 37 de la octava temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que pueden buscarlo una vez termine el programa en la91fm.com, en la sección de podcast. También más tarde pueden buscarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Ya está publicado en el día de hoy en el periódico El Nuevo Diario. Y también está en tu página ya, Arturo.
Yes.
ArturoLópezValerio.com. Así es que compártala, porque esto es una situación que necesitamos ya mejorar. Y nada, muchas gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.